Buenas tardes de nuevo. La siguiente ponencia correrá a cargo del profesor Luis Miguel Macho, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad también, yo creo que por segunda legislatura consecutiva. Ha escrito numerosas obras en el ámbito del derecho administrativo, entre las que podemos destacar el Código Constitucional de la Unión Europea o la intervención administrativa en el comercio interior. Estos son, creo que, los dos manuales que ha escrito en solitario. Además, tiene otras dos obras en colaboración. Ha colaborado en otras 9 obras colectivas y ofrece a los estudiosos de la materia pues más de 50 artículos en sede de Derecho Administrativo. Obviamente, para hablar de publicidad institucional, nadie más autorizado que él en una especialidad tan de vital importancia en la publicidad institucional, porque no podemos olvidar que, como os hemos repetido desde el inicio del curso, es la Administración la que está detrás o el sujeto activo y pasivo de todas estas relaciones. Entonces, en ese marco os va a hablar de la contratación administrativa de publicidad institucional. Su ponencia os servirá de base para las ponencias de mañana, que hablarán de los contratos específicos en materia de publicidad, pero todos esos contratos o los conceptos y caracteres de esos contratos los tendréis que interpretar a la luz de lo que hoy os exponga el profesor Miguel Macho. Así que, sin más dilación, cedo el turno de la palabra y nada. Ya me ha comentado que, por favor, os sintáis libres de intervenir, preguntar y sacar todo el jugo que es capaz de ofreceros.
Bueno, muchas gracias. Estoy, pues la verdad, para mí es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes y estar en este curso de publicidad institucional, porque además, pues bueno, se me ha pedido que trate una de las partes de la publicidad institucional que a mí, como profesor de Derecho Administrativo, me pueden resultar más cercanas, que es la cuestión de la contratación de la publicidad institucional por parte, pues, del ente, de la Administración o del sector público que quiere, pues, desarrollar esa campaña publicitaria. Es un empeño un poco difícil el que se me ha pedido, porque hablar de la contratación administrativa de la publicidad institucional en realidad es hablar de la contratación del sector público en general, porque, como veremos ahora, pues cuando la Administración quiere contratar una campaña de publicidad institucional es como cualquier otro procedimiento de contratación en el ámbito administrativo del sector público. Entonces, lo que voy a intentar hacer en este tiempo que tengo es explicar algunos aspectos claves de lo que es la contratación del sector público, conceptos, por una parte, generales de ese tema, y después me centraré en algunas especialidades que tiene la contratación en este ámbito concreto, el de la publicidad. Para esto último me voy a basar sobre todo en las indicaciones, algunas son interesantes, otras son un poco confusas, de la guía práctica de publicidad y comunicación institucional que hizo la Secretaría de Estado de Comunicación en el 2010 y que tiene unas indicaciones precisamente sobre la cuestión de cómo se articula esa contratación administrativa de publicidad institucional, que me van a servir, por lo menos, pues eso, para que destaque aquí lo que son las especificidades más importantes de este ámbito. Por supuesto, si en cualquier momento, tanto a lo largo de la ponencia como al terminar, quieren que profundice más en algún tema, no entienden algo, quieren que me explique más, pues pueden interrumpirme y preguntar en cualquier momento. Lo digo porque insisto en que hablar de esto es hablar de toda la contratación del sector público en general, y es un tema que puede tener sus dificultades. Bueno, precisamente, entonces voy a dar primero esos conceptos generales que me interesa destacar sobre la contratación del sector público y después, ya digo, entraré en lo que es más específico del ámbito de la publicidad. Bueno, si tienen una cierta formación en esta materia, o pues si no, pues lo comento yo, todo este ámbito de la contratación que realizan los entes del sector público ahora está totalmente mediatizado por el derecho de la Unión Europea. Al derecho de la Unión Europea le preocupa ya desde hace mucho tiempo que todo el ámbito de la contratación de los entes públicos se abra a la libre competencia, se abra al mercado. Y en ese sentido hay una normativa de la Unión Europea, ahora está constituida fundamentalmente por la Directiva 2004/18/CE, que ahora está en vías de reforma, pero todavía está en vigor, que lo que pretende es que en los contratos de mayor relevancia económica que realizan los entes del sector público se garantice que su adjudicación se va a regir por unos principios de publicidad, no discriminación, transparencia, concurrencia objetiva, adjudicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa. Y esto, ya digo, esto es una imposición del derecho de la Unión Europea que se aplica tanto en España como en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Y esto que se aplica, pues se aplica a toda la contratación del sector público, a la contratación, a cualquier tipo de contrato del sector público y, por lo tanto, también a los contratos que quiere realizar la Administración para, pues, tener, crear o difundir una campaña de publicidad institucional. En nuestro país, la recepción, la transposición, como decimos técnicamente, de estas normas del derecho de la Unión Europea se realiza a través de la legislación de contratos del sector público. En la actualidad, la norma que tenemos en vigor es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Ahí está, pues, toda la normativa que rige la contratación de los entes del sector público y, por lo tanto, será la que tengamos que tomar en consideración, que tener en cuenta necesariamente si queremos, si la Administración quiere contratar una campaña de publicidad institucional. Ya digo que, no, evidentemente, en una hora es imposible, pues, explicar o resumir incluso el contenido de toda esta legislación de contratos del sector público. Por eso decía que me voy a ceñir a algunos puntos esenciales. Primera cuestión esencial de la que quiero hablar: ¿a quién se le aplica esta ley? Es decir, ¿qué entes del llamado sector público tienen que aplicar y en qué medida esta legislación cuando quieren, pues, contratar sus campañas de publicidad institucional? Bueno, la ley de contratos, del texto refundido de la ley de contratos del sector público, en lo que se refiere al ámbito, a lo que llamamos técnicamente el ámbito subjetivo de aplicación, es bastante compleja, porque distingue, digamos, tres conceptos diferentes. Habla del sector público, de los entes del sector público, habla de administraciones públicas y habla de poderes adjudicadores, una terminología así un poco extraña que viene mediatizada por lo que decíamos antes, por las directivas del derecho de la Unión Europea. Sector público, en general, y diciéndolo de una forma, digamos, un poco resumida para que se entienda, sector público, así en general, comprende todos los entes públicos, todos los entes con forma de personificación, todos los entes de derecho público, luego concretaremos un poco más que entran aquí, y además, aparte de los entes de derecho público, comprende también las sociedades mercantiles y las fundaciones que están de alguna manera controladas por un ente público. Bien, porque una administración o un ente administrativo tenga la mayoría del capital o realice la aportación fundacional mayoritaria, o bien porque por otros medios la administración o un ente del sector público consiga el control de esa sociedad o de esa fundación. Entonces, el concepto de sector público, como ven, es un concepto amplísimo. Entran todos los entes, ya digo, de derecho público, pero además también sociedades mercantiles y fundaciones controladas por entes públicos. Entonces, todos esos entes, en principio, entran en el ámbito de aplicación de la ley. Después la ley le llama administraciones públicas a sus efectos, a los efectos de establecer las normas de contratación, a un conjunto más restringido de entes públicos. Concretamente, se considera que son administraciones públicas para los efectos de la ley las administraciones territoriales, es decir, la administración del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales, las entidades gestoras de la seguridad social, los organismos autónomos que dependen de las administraciones territoriales, las universidades públicas, lo que llamamos autoridades administrativas independientes, es decir, entes o comisiones que gozan de una cierta autonomía funcional, tipo Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etcétera. Y, como una cláusula, en cierto modo, de cierre, todos los entes que sean de derecho público, que tengan forma de personificación de derecho público y que no tengan, digamos, unas finalidades de tipo económico. La ley dice, pues, que no produzcan bienes y servicios en régimen de mercado o que redistribuyan renta y riqueza sin ánimo de lucro o que se financien mayoritariamente con ingresos o que no se financien mayoritariamente con ingresos que procedan de la entrega de bienes o de la prestación de servicios. Es decir, los entes de derecho público que no tengan un contenido o una finalidad económica. Están excluidas expresamente de este concepto de administraciones públicas las llamadas entidades públicas empresariales, tipo AENA, Renfe o Puertos del Estado, como tienen, digamos, unas finalidades o realizan funciones que tienen un contenido de tipo económico, quedan fuera de ese concepto de administración pública. El que un ente tenga la consideración de administración pública estos efectos tiene una consecuencia muy importante, y es que a la hora de contratar se rige íntegramente por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, esta legislación de contratos del sector público se les aplica en su integridad, sin ningún tipo de excepción. Luego hay otro concepto que maneja la ley, decía, entes del sector público, que es el más general, administraciones públicas, que es este más restringido, y luego hay otro concepto más que decía que viene del derecho de la Unión Europea, que es el de poderes adjudicadores. El texto refundido le llama poderes adjudicadores a las administraciones públicas, de las que acabamos de hablar, y además a otros entes del sector público que se creen para fines que no tengan carácter industrial o mercantil, y siempre que un poder adjudicador los financie, financie mayoritariamente su actividad o tenga el control de ese ente. La diferencia con las administraciones públicas es que en este concepto de poder adjudicador pueden entrar también entes de derecho privado, entes con forma de personificación de derecho privado. Es decir, una sociedad mercantil o una fundación que a veces pasa en el ámbito administrativo, se cree para fines que no tienen carácter industrial o mercantil. En cierto modo es una tergiversación de la forma societaria, pero a veces en el ámbito administrativo nos lo encontramos. Que se cree para fines que no sean de carácter industrial o mercantil y que esté financiada o controlada por una administración pública, se considera a efectos del derecho de la Unión Europea un poder adjudicador. Esto también tiene consecuencias en relación con la aplicación de la legislación de contratos. Cuando nos encontramos con un poder adjudicador que no es administración pública, pues tipo eso, tipo una sociedad mercantil o una fundación, que entre en ese concepto que maneja el texto refundido, la legislación de contratos del sector público se les aplica parcialmente. Ahí se distingue un concepto del que luego hablaré, que es el de contratos armonizados, es decir, los contratos sujetos al derecho de la Unión Europea. Si estos entes quieren celebrar un contrato armonizado, un contrato sujeto a regulación armonizada, entonces la adjudicación se rige por las normas del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estos poderes adjudicadores que no son administración, cuando quieren celebrar un contrato sujeto a regulación armonizada, tienen que aplicar las normas de adjudicación de contratos de las administraciones públicas, las que están en el texto refundido. En cambio, si quieren adjudicar otro tipo de contratos, contratos no armonizados, tienen que respetar unos principios mínimos que establece la ley, en su artículo 191, que son principios pues, típicos del ámbito del derecho público, que no tienen nada que ver con el principio de autonomía de la voluntad privada. Habla principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. Y para garantizar el respeto de esos principios tienen que utilizar unos procedimientos de adjudicación objetivos regulados por instrucciones internas de carácter obligatorio. Pero no se les obliga en ese ámbito a aplicar directamente las normas del texto refundido, sino que, digamos, crean ellos sus propios procedimientos de adjudicación de los contratos respetando esos principios. En la práctica, lo que hacen esos entes, que son poderes adjudicadores pero no administración, es copiar un poco, simplificándolos, los procedimientos de adjudicación de las administraciones públicas y regulándolos mediante instrucciones internas, como dice la ley, de obligado cumplimiento. Y luego tenemos el caso del resto de los entes del sector público que no tienen la consideración ni de administración pública ni de poder adjudicador. Un ejemplo sería una sociedad mercantil pública que realice pues, fines realmente de tipo mercantil o industrial. A este tipo de entes se les obliga en su contratación a respetar esos principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pero como pasaba en el caso de los poderes adjudicadores para adjudicar contratos que no son armonizados, a través de procedimientos que pueden crear ellos mismos mediante instrucciones o normas de carácter interno. Es decir, cuando son entes del sector público que no tienen la consideración ni de administración pública ni de poder adjudicador, no aplican directamente las normas del texto refundido, pero sí sus principios. Y, por lo tanto, pueden configurar sus propios procedimientos de adjudicación de los contratos. Es un panorama muy complejo. Yo no lo oculto, porque es así. Si uno está, digamos, en un ente del sector público, lo primero que tiene que saber es cómo está clasificado ese ente desde el punto de vista de la legislación de contratos del sector público para saber, a partir de ahí, qué tipo de procedimiento de adjudicación del contrato tiene que seguir. Si es administración pública, en el sentido de la ley de contratos, ya digo, no hay problema, entonces se aplica directamente el texto refundido, la las normas de contratación del sector público. Si es otro tipo de ente, hay que distinguir según se trate en contratos armonizados y poderes adjudicadores o en el resto de los casos en que la normativa es más flexible. Pero en cualquier caso, siempre va a haber que seguir un procedimiento, digamos, preestablecido de adjudicación del contrato, en cierto modo objetivizado, y dicho de otra forma, no se va a poder contratar sencillamente a dedo, con los matices que luego veremos. Los contratos de publicidad institucional. ¿Qué tipo de contratos son para la legislación de contratos del sector público? Este también es un tema absolutamente fundamental. Con independencia de la clasificación que puedan tener desde el punto de vista del derecho privado, del derecho mercantil, etcétera, para la contratación, para la legislación de contratos del sector público, estos contratos tienen una clasificación muy precisa. Se consideran contratos de servicios, y están específicamente tipificados en el anexo segundo del texto refundido como contratos de servicio de la categoría número 13 del anexo. Es decir, la ley de contratos, el texto refundido de la ley de contratos del sector público, contempla de manera específica este tipo de contratos. Insisto, los clasifica como contratos de servicio y dentro de las diferentes categorías de contratos de servicios son concretamente contratos de servicios de publicidad. Es la categoría 13 del anexo segundo del texto refundido. Están perfectamente tipificados. Bien. Esto, digamos, que es digamos lo que es la clasificación de estos contratos. Pero después, otra vez, hay que volver a lo que veíamos hace un momento. Según qué tipo de ente vaya a celebrar el contrato, tendrá una consideración u otra desde el punto de vista de la legislación de contratos del sector público. Si el contrato lo quiere celebrar un ente de los que tienen la consideración de administración pública, lo que decíamos antes, que básicamente son las administraciones territoriales, los organismos autónomos, las universidades públicas, las entidades gestoras de la seguridad social, básicamente son esos, entonces va a tratarse de un contrato de tipo administrativo. Y eso tiene unas consecuencias bastante fuertes. Al ser un contrato administrativo, eso significa que se va a regir totalmente por la ley de contratos del sector público, pero no solo en su preparación y adjudicación, sino también en su régimen de ejecución y de extinción. Eso significa, dicho de otra forma, que las normas de derecho privado, de derecho mercantil, no se les van a aplicar en absoluto. Se van a regir íntegramente por el texto refundido en todas sus fases y en todos sus aspectos, desde su preparación a su adjudicación, pasando por todo el régimen de ejecución y de extinción del contrato. Si son administraciones públicas las que lo quieren celebrar, va a ser un contrato administrativo. Y todas las controversias derivadas de ese contrato van a acabar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. No van a ir nunca al orden jurisdiccional civil. Si se trata de otros entes del sector público, si quienes quieren celebrar el contrato de publicidad institucional son otros entes del sector público, entonces no serán contratos administrativos, sino que tendrán la consideración de contratos privados del sector público. Pero de contratos privados hay que entenderlo bien. Que sean contratos privados del sector público significa que la preparación y la adjudicación se va a regir por lo que hemos comentado, se va a tener que hacer a través de procedimientos objetivos, que pueden ser los de la propia ley de contratos del sector público en determinados casos, pero en otros casos procedimientos que el propio ente configure a través de sus disposiciones internas. Y después, eso sí, en lo que se refiere a la ejecución y a la extinción del contrato, ahí sí que se van a aplicar las normas del derecho privado, las normas del derecho mercantil que se estudiarán aquí en ponencias sucesivas. Entonces, si el ente del sector público no es administración, no tiene consideración de administración, preparación y adjudicación se rige por procedimientos públicos, pero después todo lo que es el régimen de ejecución y extinción del contrato se va a regir por el derecho privado, por el derecho mercantil en su caso. Otra clasificación que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de este tipo de contratos es cuando se consideran estos contratos que son contratos armonizados. El concepto no salía antes. Contratos armonizados son los contratos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de Contratación Europea. Para eso se establecen lo que se llaman unos umbrales económicos. Según el valor estimado del contrato supere determinada cantidad o no la supere, se considera que es un contrato armonizado o que no es un contrato sujeto a regulación armonizada. Los umbrales para los contratos de servicios, como ya he dicho que son estos, están ahora establecidos en dos cuantías distintas según cuál sea el ente que contrata. Si son entes del ámbito estatal, del ámbito de la Administración del Estado, el umbral para ser contrato sujeto a regulación armonizada está en 130.000 euros. Mientras que si son otro tipo de entes que no formen parte del ámbito de la Administración estatal, el umbral está en 200.000 euros. Es el límite a partir del cual se considera que el contrato es un contrato sujeto a regulación armonizada. Ya he comentado antes que la consecuencia de que el contrato se considere sujeto a regulación armonizada es que si el ente que quiere realizar la adjudicación es poder adjudicador, pero no administración pública, se ve obligado a aplicar las normas de adjudicación de las administraciones públicas. Lo cual es una consecuencia bastante fuerte. Entonces ya no basta con utilizar esos procedimientos internos de adjudicación que configura el propio ente, sino que hay que ir, aunque no se sea administración pública, hay que ir a las normas del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público. Los 200.000 euros o los 130.000 euros es el valor estimado del contrato, que sería pues la base del presupuesto de licitación. Hay, claro, aquí hay el problema de que a veces los contratos se licitan por lotes. Entonces, cuando se licitan por lotes, se separan por lotes, luego veremos que aquí hay esa posibilidad, precisamente en este tipo de contratos de publicidad se prevé expresamente esa posibilidad. En esos casos, a la hora de calcular el valor estimado para ver si se superan o no los umbrales de la directiva, hay que tener en cuenta todo el conjunto de los lotes que se van a licitar. Hay que valorar en conjunto todos los lotes. Es decir, no vale hacer la trampa o el truco de licitar el contrato por lotes de valor inferior a los 130.000 euros o los 200.000 euros para escapar del régimen de los contratos armonizados, porque se toman en conjunto, ya digo, todos los lotes en que se vaya a dividir el contrato. De todas formas, hay una excepción en la ley que prevé que cuando hay lotes de valor inferior a 80.000 euros, en esos lotes se puede prescindir de la normativa de los contratos armonizados siempre que no superen entre todos el 20% del total de la adjudicación. Bueno, esto serían un poco las indicaciones así generales que quería dar en relación con la aplicación de la normativa de contratación del sector público. Esa idea, por lo tanto, que hay que quedarse, de que estamos ante contratos que están perfectamente tipificados por esa normativa como contratos de servicios de la categoría 13 del anexo segundo. Por lo tanto, si los va a celebrar un ente que tiene la consideración de administración pública, se va a tratar de un contrato administrativo regulado de arriba abajo por el texto refundido, y si se trata de otros entes del sector público, va a ser un contrato privado de la administración que en su adjudicación tendrá que seguir o procedimientos o principios típicos del derecho público, aunque después en el régimen de ejecución y extinción se pueda regir por normas mercantiles. Vayamos ahora entonces a la otra parte, que sería la más específica de la preparación y adjudicación de este tipo de contratos. Ya digo que ahí me voy a basar un poco en las recomendaciones que contiene la guía práctica de publicidad y comunicación institucional que preparó en 2010 la Secretaría de Estado de Comunicación. Pues son unas recomendaciones basadas un poco en la propia experiencia práctica de la Administración del Estado a la hora de celebrar estos contratos. Y por lo tanto plantea reflexiones que pueden ser muy bien trasladables también a otras administraciones públicas. Bueno, para celebrar un contrato, cualquier contrato del sector público, como serían estos contratos de servicios publicitarios, lo primero que tiene que hacer la Administración es preparar los correspondientes pliegos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Esa es una parte absolutamente esencial y básica en cualquier tipo de contrato del sector público, en este como en cualquier otro. Porque a través de los pliegos la Administración va a definir cuáles son sus necesidades, las necesidades que quiere satisfacer a través de ese contrato. Y desde el punto de vista jurídico, los pliegos integran el contenido del contrato, tanto el contenido jurídico de cláusulas jurídicas, es el pliego de cláusulas administrativas, como el contenido de las características técnicas de la prestación que se requiere del contratista privado. Los pliegos, una vez que el contrato se adjudica y que se perfecciona, pasan a considerarse parte integrante del contrato. Por lo tanto, es fundamental hacer correctamente, elaborar correctamente los pliegos para que después el contrato se ejecute de la manera mejor posible. Entonces, por eso digamos que aquí la parte es una parte esencial en cualquier tipo de contrato del sector público. Normalmente hay una parte de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que se hace sobre modelos que suelen tener las administraciones públicas. Los órganos especializados en contratación de cada administración tienen ya unos modelos preestablecidos como que son cláusulas comunes a la mayoría de los contratos. Pero luego hay una parte, digamos, de cláusulas y de contenidos que son específicos de cada contrato en particular. Entonces, las personas que en una administración pública son responsables de la publicidad, de la comunicación, son las que, de alguna forma, cuando se prepara un contrato de publicidad institucional, tienen que supervisar, de alguna forma, que en los contenidos de esos pliegos se recojan los objetivos, las especificidades que se quieren cubrir mediante la correspondiente campaña de publicidad institucional. Por eso, esta guía insiste de una manera, pues digamos, bastante fuerte en la cuestión de que se tenga especial cuidado a la hora de preparar, a la hora de elaborar esos pliegos y de recoger ahí cuál es el objetivo que se quiere perseguir, que se quiere conseguir mediante esa campaña de publicidad institucional. La guía también insiste en este sentido en que se trata, en los pliegos lo que es importante es definir, como digo, el objetivo, la finalidad que quiere conseguir la administración, no tanto concretar las soluciones técnicas concretas, a través de las cuales se va a conseguir ese objetivo, porque eso es lo que de alguna forma las ofertas de las empresas de los que se presenten a la licitación es donde tendrán de alguna forma ellas que plantear sus alternativas, cuáles son las soluciones técnicas pues, más oportunas para conseguir ese objetivo. Entonces lo fundamental en los pliegos es delimitar muy bien qué tipo de campaña se quiere hacer, con qué objetivo, con qué finalidades, qué perfil se le quiere dar a esa campaña de publicidad institucional. No tanto entrar, ya digo, en lo que es después cómo se concreta eso desde el punto de vista técnico, porque eso es lo que tendrá que formar parte de las ofertas que presenten los licitadores. Una cuestión que tiene que ir en los pliegos y que tiene especial importancia es la cuestión de los requisitos de solvencia que tienen que reunir los licitadores. Hay una solvencia de tipo económico-financiera que se ya viene dada por la propia normativa de contratación del sector público, pero hay también una solvencia de tipo técnico y profesional que es la que hay que adaptar a las características de cada contrato. El tema de la solvencia, la legislación lo resuelve de una manera, digamos, genérica a veces cuando se trata de contratos donde se exige la clasificación del contratista, porque se exige la clasificación del contratista, a través del requisito de la clasificación ya se cubre la solvencia. Para estos contratos, que ya digo, se consideran contratos de servicios, ahora mismo el umbral de clasificación, de exigencia de clasificación, se ha elevado a los 200.000 euros. Es decir, solo es obligatorio exigir la clasificación a partir de los 200.000 euros. Esto se acaba de modificar ahora a través de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización. Entonces, se han elevado los umbrales de clasificación de alguna manera para favorecer o para fomentar que la pequeña y mediana empresa tenga un más fácil acceso a los contratos del sector público. De manera que ahora el umbral a partir del cual se exige la clasificación pues acaba coincidiendo con el umbral que vimos antes de los contratos sujetos a regulación armonizada. La guía estatal recomienda de una forma específica en relación con este requisito de la solvencia técnica que aún incluso en aquellos casos en que es obligatoria la clasificación por superarse ese umbral que ahora están 200.000 euros, que como requisito de solvencia técnica se exija que los licitadores indiquen el nombre de los profesionales que van a ejecutar la campaña, con sus titulaciones y con sus méritos específicos. Es decir, recomienda que, ya digo, aún en los casos en que es obligatoria la clasificación, como requisito añadido de solvencia, se exija a los licitadores que especifiquen en su proposición u oferta el nombre de los profesionales concretos que van a llevar a cabo la campaña, incluyendo, por supuesto, sus titulaciones, sus méritos, sus capacitaciones profesionales. Como requisito añadido, ya digo, incluso al de la propia clasificación. Otra cuestión, una vez que se tienen elaborados los pliegos, que es fundamental para poner en marcha un procedimiento de adjudicación de un contrato de este tipo, es la publicidad. Uno de los principios fundamentales que pretende garantizar toda la normativa de la Unión Europea de la contratación pública es la publicidad de estos procedimientos. Porque sin publicidad no se puede producir la apertura al mercado, la apertura a la competencia. Cuando se trata de contratos sujetos a regulación armonizada, es obligatoria la publicidad de las convocatorias a través del Diario Oficial de la Unión Europea. Y fuera de esos casos, y en el Boletín Oficial del Estado, en los dos. Y fuera de esos casos, cuando no son contratos sujetos a regulación armonizada, la publicidad de la convocatoria se hace a través del Diario Oficial de la Administración correspondiente. Aparte de eso, todas las administraciones públicas, porque lo obliga, y todos los entes del sector público, tienen que contar con su perfil de contratante en Internet. Y también, a través del perfil de contratante, hay que dar publicidad a este, como a todos los demás contratos del sector público. Aparte de eso, la legislación de contratos del sector público prevé la posibilidad de que, antes de publicitar las convocatorias, se publique lo que se llama un anuncio previo. Un anuncio previo que sería una especie de previsión o planificación de los procedimientos de contratación de un determinado tipo que va a realizar un ente del sector público en un determinado periodo de tiempo. Como precisamente, supongo que ya lo habrán visto, las campañas de publicidad institucional se supone que se tienen que recoger en un plan, se tienen que planificar con carácter previo, la recomendación que hace la guía del Estado es que cuando se tenga el plan de publicidad institucional se saque ya el anuncio previo de las licitaciones a que va a dar lugar ese plan de publicidad institucional. Esto tiene un interés práctico, que es que si se publica el anuncio previo, después los plazos de presentación de proposiciones y de tramitación de los procedimientos se pueden abreviar. Se pueden dar plazos más reducidos para la presentación de las proposiciones ofertas en cada uno de los procedimientos de licitación que se vayan a ir convocando sucesivamente. Entonces, por eso la guía, en este caso además ya digo, es especialmente fácil hacerlo al tener que existir un plan previo. Al existir un plan de publicidad previo, pues es más fácil el poder planificar con anticipación los procedimientos de licitación que va a haber que realizar para ejecutar ese plan. Otra cuestión que trata la guía y que tiene una cierta complejidad técnica es cómo articular la licitación. Porque en este tipo de contratos, en realidad, suele haber, digamos, dos fases o dos contratos distintos o dos partes distintas. Una parte sería lo que es la creación publicitaria y después está la difusión, o como llama la guía, la compra de los medios, donde se va a realizar la difusión de esa campaña que se ha creado, digamos, con carácter previo. En el ámbito mercantil, luego tendrán ponencias donde les explicarán pues lo que es un contrato de creación y la distinción que tiene con un contrato de difusión. Desde el punto de vista administrativo, ya digo, son todos contratos de servicios. En el ámbito administrativo se les llama así, no se diferencia. Pero a efectos de sacar la licitación, sí se puede diferenciar. Entonces, aquí hay dos posibilidades de articularlo técnicamente, que luego cada ente del sector público, cada administración, tendrá que valorar cuál le interesa más. Hay la posibilidad de hacer dos licitaciones separadas, una para la creación y otra para la compra de los medios, para la difusión. O bien hay la posibilidad de hacer un contrato, un procedimiento único, pero dividiendo la adjudicación, que esto lo permite la legislación de contratos, en lotes. Hacer un lote para la creación y hacer un lote distinto para la difusión. Hay esas dos posibilidades. Insisto que, evidentemente, tiene que ser cada ente del sector público, cada administración, a la vista de las características de cada campaña concreta, la que decida que le interesa más, si ir a dos adjudicaciones o hacer un procedimiento único de adjudicación dividido en lotes, que es la otra posibilidad que permite la legislación de contratos. Luego, hay que elegir, hay que decidir, eso va incluido evidentemente en los pliegos, yo lo trato ahora porque voy siguiendo un poco el orden de lo que sería el procedimiento, pero bueno, eso ya la decisión tiene que ir tomada en los pliegos. ¿Qué tipo de procedimiento de adjudicación de los 4 o 5 que contempla el texto refundido se va a seguir? Los procedimientos de adjudicación, los que he contemplado ahora mismo en la ley, son fundamentalmente 4. El procedimiento abierto, el restringido, el negociado y el de el diálogo competitivo. Aparte de, ya no hablo de la adjudicación directa que se permite para los contratos menores. Pero bueno, eso ya es un tema que ahora nos interesa menos. La ley considera como procedimientos ordinarios, es decir, los que se deben seguir, digamos, en principio, tanto el procedimiento abierto como el restringido, porque son los procedimientos que, en principio, se abren a cualquier empresario interesado. En la guía estatal se recomienda que en este tipo de contratos publicitarios, de servicios publicitarios, se utilice como regla general lo que es también la regla general común, tampoco sea ninguna novedad, es decir, el procedimiento abierto. Es decir, que se abra la licitación a cualquier empresario, a cualquier empresa que reúna los requisitos de solvencia generales, los requisitos de solvencia establecidos, sin ningún tipo de limitación. Y recomienda que el procedimiento restringido se utilice únicamente, dice, cuando esté justificado por la necesidad, por la complejidad del desarrollo de la prestación, por la necesidad de que por la complejidad del desarrollo de la prestación las empresas candidatas cuenten con una determinada experiencia y personal cualificado. Es decir, que se utilice el procedimiento restringido solamente en casos especiales donde la prestación que se pide es especialmente compleja y, por lo tanto, se requiera que las empresas, además de tener los requisitos de solvencia comunes o generales, tengan ya una experiencia, digamos, más específica y un profesional y un personal especialmente cualificado. El procedimiento restringido, la peculiaridad que tiene es que se hace una preselección. Se exigen unos requisitos de solvencia reforzados, se hace una preselección de los candidatos que reúnen, que pasan ese primer filtro de experiencia, digamos, y después, a partir de ahí, la licitación se hace solo entre los candidatos que han pasado ese primer filtro inicial. En relación con esta cuestión de la experiencia previa, a la que se hace referencia aquí, hay que tener en cuenta una novedad legislativa también muy reciente, que ha venido pues dada por esa ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización. Esta ley, que se aprobó ahora en el mes de septiembre, en su artículo 45, prohíbe de manera total y absoluta, de manera absolutamente rigurosa, que en los procedimientos de contratación del sector público se pueda otorgar, dice, ninguna ventaja, directa o indirecta, a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración. Entonces, cuando se habla de valorar la experiencia como requisito, pues eso, de solvencia para acceder a un procedimiento restringido, o después como criterio de valoración de ofertas, hay que tener en cuenta que ahora, según esta norma, esa experiencia no puede ser experiencia con la administración. Tendrá que ser experiencia en el sector, pero no puede ser, ya digo, no se puede valorar la experiencia con la propia administración, en realizar esos trabajos para la propia administración. Es una prohibición radical. Añade esta ley que serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de ley, así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen de forma directa o indirecta ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración. Cualquier cláusula que se introduzca en un contrato o en un pliego que establezca esas ventajas es nula de pleno derecho y puede llevar incluso después a la nulidad del propio contrato. Por lo tanto, ese tema pues también matiza bastante la celebración de estos contratos. Bueno, aunque la guía estatal, pues eso, ya digo, recomienda en general que se utilice procedimiento abierto y permite que en ciertos casos se utilice el restringido, hay también la posibilidad, evidentemente, de utilizar el procedimiento negociado en los casos en que la legislación de contratos del sector público lo permite. En el caso del procedimiento negociado, como saben, ahí el procedimiento no se abre a cualquier empresario interesado, sino que es la administración la que se dirige a los empresarios que le interesa. Y esa posibilidad, aunque no lo diga la guía, aunque la guía pues lo obvie completamente, está abierta también a este tipo de contratos. Hay una serie de supuestos legales que están en los artículos 170 y 174 para los contratos de servicios como es este, del texto refundido, donde se podría acudir a un procedimiento negociado. De esos supuestos, el más general es el de la cuantía. Los contratos de cuantía inferior a los 100.000 euros se pueden tramitar por el procedimiento negociado. Eso ya digo, aunque ya no lo diga y no lo recomiende, siempre es posible, cumpliendo esos requisitos legales. Otra cuestión que analiza la guía con bastante detalle y aquí de una forma, en cierto modo, confusa, es el tema de los criterios de valoración de las ofertas, que también tienen que estar establecidos en los pliegos. Ya tenemos los candidatos, ahora hay que valorar las ofertas. Y esta pues es una de las claves, evidentemente, de todo procedimiento de contratación del sector público, que se basa en esos principios de concurrencia, publicidad y, sobre todo, objetividad. Como dice la normativa de la Unión Europea, los entes del sector público están obligados a seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. Pero económicamente más ventajosa, eso se tiene que concretar con carácter previo mediante unos baremos, mediante unos criterios objetivos. Entonces, la guía estatal trata de dar algunas orientaciones de cómo pueden ser en este tipo de contratos esos criterios de valoración, cuáles serían los criterios de valoración más adecuados para este tipo de contratos de carácter publicitario, de servicios publicitarios. Bueno, la recomendación, bueno, aquí en el tema de los criterios de valoración, históricamente siempre ha habido, digamos, dos grandes alternativas, que eran las que se recogían antiguamente en la legislación antigua de contratos de las administraciones públicas con el nombre de los sistemas de subasta o concurso. La dicotomía entre valorar únicamente el precio y otorgar, adjudicar el contrato a quien lo hace más barato, que sería el sistema que se llamaba antiguamente de subasta, o bien valorar, aparte del precio, otros criterios, que es lo que se llamaba antiguamente el concurso. Digo antiguamente porque ahora el texto refundido de la ley de contratos ya no utiliza esa terminología y lo único que habla es de que se utilicen uno o más criterios de valoración de las ofertas. Si se utiliza uno solo, tiene que ser el precio. Si se utiliza más de uno, pues serán el precio y los que se consideren convenientes. La recomendación que hace la guía es que en este tipo de contratos de servicios publicitarios se vaya a la utilización de una pluralidad de criterios, que no se utilice solamente el criterio del precio, sino que se utilicen más criterios. Concretamente, lo que se recomienda es que el precio, el criterio del precio, no supere el 40% de la valoración y, por lo tanto, la mayor parte de la valoración de las ofertas se haga sobre la base de otro tipo de criterios. Ya digo que en esta parte la guía es un tanto confusa, porque, como acabo de comentar, realmente dentro de estos contratos de servicios publicitarios hay dos partes. Hay la parte de creación publicitaria y hay la parte de compra de medios o de difusión. Evidentemente, en la parte de creación publicitaria está perfectamente justificado que se utilicen más de un criterio, porque se trata de valorar, como veremos ahora, pues cuáles son las características de esa creación que van a proponer los licitadores. Y ahí utilizar solo el del precio pues no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido. En cambio, en la otra parte, en la parte de compra de medios, pues a lo mejor el precio sí que puede tener un peso más fuerte. Sí puede ser más interesante el hacer pivotar más la adjudicación del contrato en el criterio del precio. Y aquí, pues la verdad es que la guía, si la ven, pues sería un poco con las dos cosas. En los contratos, o la parte del contrato relativa a la creación publicitaria, y como digo, sí que tiene perfecto sentido lo que dice la guía, que el precio pues no debería tener una ponderación superior al 40% y lo que debe ponderar más son otro tipo de criterios. Y aquí se plantea una cuestión que también es delicada desde el punto de vista de la contratación del sector público. Cuando la legislación de contratos del sector público plantea la posibilidad de utilizar otros criterios distintos del precio, dice que evidentemente se puede hacer, como se ha podido hacer siempre, pero que tienen que tratarse, siempre que sea posible, de criterios cuantificables y, a ser posible, cuantificables de una forma lo más automática posible mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. Claro, en este tipo de contratos eso realmente no es posible, porque estamos hablando en contratos donde se van a valorar pues cuestiones que es muy difícil, que implican necesariamente realizar juicios de valor y donde es muy difícil ir a una cuantificación puramente matemática de determinados factores. De hecho, la guía estatal propone como criterios que se pueden utilizar, aparte del precio, para valorar la propuesta creativa y el plan estratégico de medios, habla de la claridad del mensaje, la identificación con el objetivo de la campaña, la coordinación de las diferentes piezas de la campaña, el impacto y la originalidad de la propuesta creativa, la estrategia de comunicación y el plan de medios. Son criterios, como ven, muy valorativos, podríamos decir incluso muy subjetivos, donde es muy difícil establecer pues una objetivización a través de fórmulas o de criterios ponderativos de tipo matemático. Como estos criterios se recomienda que sean, digamos, la parte más fuerte de la valoración de las ofertas, eso tiene una consecuencia legal muy importante, y es que para su valoración va a haber que constituir necesariamente un comité de expertos, un comité de expertos ajenos a la propia administración. Es decir, no puede ser la mesa de contratación la que aplique estos criterios. Bueno, será la mesa, pero será la mesa sobre la base de un dictamen, de un informe, de un comité de expertos ajenos a la administración. Entonces, es consecuencia inevitable. Al valer más del 50% de la valoración, hay que recurrir al comité de expertos. Únicamente, si hiciéramos que el precio u otros criterios similares valiesen más del 50%, podríamos prescindir del comité de expertos. Pero insisto, en este tipo de contratos, la verdad es que eso no parece que tenga mucho sentido. Estos criterios son los que tienen que tener el peso preponderante. Con lo cual, nos tendremos que ir a un tipo de adjudicación especialmente compleja, donde hay que acudir pues a un comité de expertos ajeno para que valore ese tipo de criterios valorativos, subjetivos, que no son puramente cuantificables. Hay otra recomendación que plantea la guía estatal a la hora de articular la adjudicación, y es que no solo que estos criterios valgan más del 60% o más del conjunto de la valoración, sino que también plantea la recomendación de que se utilice un sistema de adjudicación por fases, que es distinto, la guía ahí lo confunde un poco, pero es distinto del tema de los lotes de lo que hablaba antes. Cuando se habla de adjudicación por fases, de lo que se está hablando es de que no se valoren de manera simultánea el criterio económico, el del precio, con los criterios valorativos, sino que primero se valoren, se apliquen los criterios valorativos, y solamente a las ofertas que superen un determinado umbral mínimo de esos criterios valorativos se les permita pasar a la siguiente fase de valoración económica, de valoración del precio. Es una recomendación que hace también la guía. Se puede estructurar así el procedimiento de adjudicación. Es decir, no computar de manera global, de manera conjunta y simultánea, los criterios valorativos por un lado con el precio por el otro, sino hacerlo por fases. Primero, aplicar los criterios valorativos, establecer un umbral mínimo, y solo los licitadores que superen ese umbral se les abre la oferta económica y se pasa a valorar la oferta económica que hacen. Insisto en que todo esto, sobre todo, se refiere a la parte del contrato relativa a la creación publicitaria, porque en la parte de compra de medios esto probablemente tenga menos relevancia. También contiene algunas recomendaciones interesantes la guía en lo que se refiere a los criterios de valoración de las ofertas que se pueden utilizar para la compra de medios, para lo que es la difusión publicitaria. Ahí lo que recomienda, los criterios que recomienda utilizar son los referidos a los descuentos sobre tarifa y los porcentajes de comisión de agencia. Por lo tanto, se está pensando un poco que ahí el criterio fundamental va a ser efectivamente el económico. En lo que se refiere a la difusión, a la compra de medios, lo más importante es la parte económica y, por lo tanto, recomienda eso, que los criterios que se usen sean los relativos a lo que ofrezcan los descuentos sobre tarifa y los porcentajes en comisión de agencia que ofrezcan las distintas empresas licitadoras. Otro tema que también menciona la guía estatal es el tema que también tiene que ver, tiene bastante importancia en la valoración de las ofertas, de la admisibilidad o no de variantes o mejoras. Cuando se va a un procedimiento de adjudicación sobre la base de distintos criterios, que no son solo el del precio, hay la posibilidad de que se permita que los licitadores propongan variantes o mejoras que se le llaman mejoras porque se entiende que son mejoras en la definición de la prestación con respecto a lo que contienen los pliegos. Esa posibilidad, porque ya digo, en principio los pliegos cierran de alguna forma la definición del objeto del contrato que quiere la Administración. Pero cabe la posibilidad de admitir variantes o mejoras, es decir, admitir que los licitadores propongan mejoras frente a lo que propone, a lo que plantea la propia Administración. La guía estatal no es muy partidaria de que en este tipo de procedimientos se admita esa presentación de variantes o mejoras. No se puede excluir, porque legalmente es perfectamente posible, entonces no se puede excluir, la ley no lo excluye, pero la guía recomienda, no lo recomienda, no lo considera recomendable. En todo caso, si se admitiesen variantes o mejoras, habría que definir muy bien en los pliegos los límites dentro de los cuales se van a mover, es decir, a qué elementos de la prestación se van a poder aplicar, van a poder aplicar los licitadores esas variantes o mejoras que van a proponer a la Administración. Porque si no, podríamos encontrarnos que por esa vía la campaña de publicidad, tal y como está, digamos, planificada de antemano por la Administración, se puede ver completamente cambiada. Entonces, por eso digo que, primero, ya no es muy partidaria la guía de que se introduzcan en este tipo de contratos esas variantes y mejoras, pero ya digo, en el último caso, si se quisiesen admitir, habría que precisar muy bien en los pliegos los límites dentro de los cuales se van a mover, en qué aspectos concretos de la prestación que se requiere del contratista se van a poder referir esas variantes o mejoras que se pueden incluir en las ofertas. Después, en lo que se refiere al resto del régimen del contrato, ya digo, si son contratos administrativos, porque los celebra un ente que tiene la consideración de administración, entonces nos iremos a toda la normativa del contrato de servicios que contiene la Ley de Contratos del Sector Público, evidentemente, porque ahí se aplicaría la normativa puramente administrativa. Si se trata de contratos privados, porque los celebran otros entes del sector público que no son administración, entonces en lo que es el régimen de ejecución y extinción del contrato nos iríamos a la normativa pues mercantil correspondiente. Hay una indicación que se hace la guía en relación con el tema de la ejecución del contrato que es interesante comentar aquí, y que es hay una posibilidad que introdujo la Ley de Contratos del Sector Público, que en nuestra legislación antes no estaba prevista, que es la posibilidad de que la Administración nombre para los contratos un responsable del contrato. Un responsable del contrato, que aparece definido en la Ley de Contratos del Sector Público, como un poco el interlocutor del contratista con la Administración. Y la guía de contratación estatal recomienda que en este tipo de contratos exista esa figura, que se nombre ese responsable del contrato. Lo explico un poco. En el ámbito administrativo hay un órgano de contratación que es el que dicta todas las resoluciones, todos los actos administrativos relativos al procedimiento de adjudicación y, en su caso, al ejercicio de las potestades o prerrogativas que tiene la Administración en relación con los contratos. El órgano de contratación, pues, es el ministro, el secretario de Estado, el consellero, aunque pueda delegar, pues, en otra autoridad de la Consellería o del Ministerio. Luego, en determinado tipo de contratos administrativos, como los de obra, la Administración nombra también un director técnico de los trabajos. Pero la Ley de Contratos del Sector Público, aparte de esas figuras, ha introducido esa nueva del responsable del contrato, que, digamos, es una especie de intermediario entre la Administración y el contratista. Es un poco el interlocutor del contratista ante la Administración y de la Administración frente al contratista. El órgano de contratación para esto no sirve, porque el órgano de contratación, insisto, pues suele ser una alta autoridad de la Administración correspondiente, que es la que formalmente adopta las resoluciones administrativas, pero puede ser conveniente, pues eso, contar con una persona más próxima, ante la que pueda acudir el contratista si necesita, pues, resolver cualquier tipo de duda o problema que le surja, y al revés, que puede utilizar la Administración si necesita dar algún tipo de instrucción de manera más cercana, más inmediata al contratista. Entonces, en este tipo de contratos parece especialmente interesante el recurrir a esa figura, no dejar de alguna forma al contratista abandonado a su suerte a ejecutar la prestación que se le encomienda, o no reducir, digamos, la interlocución con la Administración a los mecanismos formalizados a través, pues, de actos administrativos, de solicitudes que presenta el contratista. Por eso se recomienda, ya digo, el nombrar al responsable del contrato. Y luego hay una última cuestión que ya quiero comentar, pues, de manera conclusiva, para dejar tiempo después a las preguntas que me quieran hacer, que me ha llamado bastante la atención en esta guía. Es que en esta guía se insiste mucho la idea de que, pues, efectivamente hay que planificar previamente todo lo que son las campañas de publicidad institucional y preparar bien las licitaciones en los términos que he comentado yo aquí. Pero la guía también insiste en otra cuestión, que es que hay una parte fundamental de la publicidad institucional que es después comprobar que esa campaña ha sido efectiva, que ha conseguido sus resultados y que el dinero público que se ha invertido ahí ha servido para algo. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de la contratación? Pues tiene que ver, porque eso nos puede llevar a que en este tipo de contratos que celebran las administraciones públicas de publicidad institucional pueda haber la necesidad de hacer otro contrato más. ¿Otro contrato más? ¿Qué contrato? Pues el contrato con la empresa especializada que va a valorar los resultados de la campaña de publicidad institucional, que es un poco rizar el rizo. Entonces, tendríamos ya no el contrato de creación publicitaria, de compra de medios, y luego, al terminar la campaña, para eso, para un conjunto de campañas, otro contrato más, y de hecho incluso recomienda la guía que ya cuando se haga la presupuestación de este tipo de campañas ya se reserve parte del presupuesto para eso, que haya que contratar a otra empresa más que se encargue, pues eso, de realizar lo que es la valoración de los frutos, podemos decirlo así, que ha dado esa campaña o ese conjunto de campañas de publicidad institucional. Sería otro contrato más de servicios, evidentemente. Ya no sería un contrato de estos publicitarios, pero sería también un contrato de servicios, los que estamos hablando. Y bueno, yo con esto termino mi exposición y quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que me quieran plantear. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Yo creo que esto ya es tan técnico que ya... Lo dudo, porque este tema de la contratación del sector público, yo creo que más bien es al revés, que es un tema tan complejo que es bastante difícil realizar, porque ya digo, aquí el gran problema es que si uno entra, aquí no hay más que soluciones, o contar toda la ley de contratos del sector público, lo cual sería un abuso manifiesto por mi parte, o hacer como he intentado hacer aquí, pues una cierta selección de lo que son aspectos más importantes y sobre todo lo que afecta más a la publicidad institucional y a la contratación de la publicidad institucional. Porque luego al final, insisto, son contratos como todos los contratos que celebran los entes del sector público, con las mismas peculiaridades, con los mismos problemas que puede tener cualquier contrato del sector público. ¿Qué tipo de procedimiento de adjudicación recurro? ¿Si utilizo un procedimiento abierto? ¿Cuándo puedo ir al negociado y cuándo no puedo ir? ¿Qué criterios de valoración planteo para las... todo lo que hemos estado viendo un poco aquí? En ese sentido, yo les recomiendo, si tienen oportunidad, que le echen un poco un vistazo a esa guía, a la guía estatal, porque la guía estatal de publicidad institucional se refiere bastante a ese tipo de problemas que plantea la licitación de este tipo de contratos. La guía, sí, les digo. No la conocía. Se llama Guía Práctica de Publicidad y Comunicación Institucional. Guía Práctica de Publicidad y Comunicación Institucional.
Creo y que está en la web.
Está en la web. Se puede encontrar, si teclean en Google Guía Práctica de Publicidad y Comunicación Institucional, la encuentran. Y esta guía, ya digo, es muy interesante para este tema que he tratado porque se refiere de una forma bastante extensa a estas cuestiones, a estos problemas que plantea la contratación de este tipo de la publicidad. Desgraciadamente hay algunos aspectos en los que la guía no es muy clara, pero bueno, no está mal. No está mal como una orientación, una aproximación a los problemas que plantea la contratación administrativa de la publicidad institucional.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien.
Sí. ¿A un contrato de patrocinio?
Sí, una administración,
sí, sí, sí,
que patrocina, pues, un evento deportivo o a un deportista, ¿qué sería?
Yo entiendo que es un contrato de estos, ¿eh? Bueno, la ley de contratos se le va a aplicar siempre, eso desde luego. Y desde el punto de vista de la ley de contratos, la clasificación que va a tener es la de un contrato de servicios, yo creo, ¿eh? Porque al fin y al cabo es difusión publicitaria de esa administración. Claro, un contrato de patrocinio es un contrato de difusión publicitaria, al final. Claro, yo creo que entraría por ahí. Yo creo que entraría por ahí, seguro, vamos, sin duda. Porque o sea, es claro que ese tipo de contratos, desde el punto de vista de la administración, el interés que tienen es el que realizan publicidad de esa administración. Y por lo tanto, sería un contrato de difusión publicitaria. Pero yo lo veo dudoso eso, ¿eh? Porque al fin y al cabo eso es de, quiero decir, en la categoría de contratos publicitarios, o sea, en los contratos de servicios, los servicios de publicidad son son contratos de servicios en general, y un patrocinio es un servicio de publicidad, que otra cosa es, ¿no? Bueno, únicamente, pero vamos a ver, un momento, pero únicamente. Claro, no se dedica a eso y sobre todo a lo mejor el tema es por qué es la administración. Claro, es que realmente un contrato, no hay un servicio que le prestan a la administración exactamente. Sí, claro, por eso es un tema que es a lo mejor está... Pero es un poco dudoso, ¿eh? Ya, pero el hecho de que el patrocinado no tenga el carácter de empresario no impide el carácter administrativo del contrato, ¿eh? A mí ese criterio me parece bastante dudoso. Y que no entre en el giro tráfico de la administración, vamos a ver, si lo que se está haciendo la administración es publicidad de sí misma, no sé, yo eso no lo veo muy claro, ¿eh? Únicamente lo que se podría discutir en un contrato de patrocinio es si eso realmente no es una subvención encubierta. Claro. O sea, si es contrato, yo creo que es contrato administrativo, vamos. Pero si, el tema es que no sea un contrato y que eso lo que está encubriendo es eso, es una subvención. Eso es otra cosa. Sí, sí. Sí, pero ¿sabes? Digo lo de lo que es una subvención. Porque la normal. Pero eso es una subvención, claro, es lo que estoy diciendo yo. Es que eso probablemente no sea un contrato. Eso probablemente. Claro. Y por otro motivo, además, porque está en subvención, que es que la legislación de subvenciones del sector público, la Ley General de Subvenciones, una de las obligaciones que imponen los beneficiarios de las subvenciones es que publiciten la subvención. Entonces, realmente, al final, eso ya digo, eso yo creo que encubre una subvención. Y el que lleven logotipo de administración, al final no es más que la obligación que tiene cualquier. Si yo cuando recibo una subvención de administración como profesor universitario, un proyecto de investigación que me financia en cualquier actividad que realice con fondos que recibo del proyecto, tengo que poner el logotipo. Estoy haciendo la publicidad de esa administración. Y evidentemente nadie dice que eso sea un contrato de publicidad. Por eso digo, esos patrocinios, en el fondo, yo creo que encubren, cuando se hacen en el ámbito público, encubren subvenciones. Para mí, claramente. De ahí que haya tantas dudas a la hora de clasificarlo como un contrato de tipo de otro, porque es que realmente eso no es un contrato, es otra cosa. Sí, pero eso para efectos privados, pero para efectos públicos eso se llama subvención, tiene otro nombre. Pero bueno, porque a veces las clasificaciones que se usan en el mundo privado a veces no coinciden con las que se usan en el mundo administrativo, ¿eh? Y ya digo, eso para la administración realmente es una subvención. Porque no, ya digo, no hay un intercambio de prestaciones con la administración. La publicidad de quien recibe una subvención no es publicidad, es una obligación que tiene el subvencionado, que es de publicitar quien le ha dado el dinero para lo que está haciendo. Por eso digo. Yo ya digo, yo solo veo más bien como subvenciones encubiertas. Además, es que es absurdo, porque ¿cómo aplicamos a un contrato de patrocinio la normativa de contratos del sector público? ¿Que hacemos una licitación para elegir al patrocinado? Pero aparte. No, eso está encubriendo. Yo creo que eso, vamos, es que. Si yo tengo que hacer un dictamen, diría claramente que eso está encubriendo una subvención. Porque ya digo, es que es absurdo aplicarle los moldes contractuales del sector público, por lo menos, todo es el mundo privado, pero el mundo público, eso no encaja para nada en los moldes de la contratación del sector público. Eso tiene toda la pinta de una subvención. Ya digo, es que las categorías del derecho público no siempre coinciden con las del derecho privado. Pero bueno, es un tema interesante en cualquier caso. ¿Más cuestiones? Bueno, pues nos quedamos con el patrocinio entonces. Muchas gracias por su atención.